Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo hablaremos en primer lugar con el responsable del equipo sinodal diocesano, Ángel Lorente, para que nos ponga al día de las últimas novedades del sínodo. Más tarde contactaremos con Carlos Revuelto, delegado de Ecología Integral de la diócesis, ya que nos hallamos inmersos en el tiempo de la creación instaurado por el Papa Francisco. Este tiempo dio comienzo el 1 de septiembre y concluirá el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Así que esta delegación recién creada empieza fuerte su primer curso con este tiempo de reflexión sobre la creación y lo hace con una propuesta de eventos que nos ayudarán a entender mejor esta realidad. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá como siempre al día de las noticias diocesanas y nos propondrá, siguiendo con la sección Palomitas, puesta en marcha el curso pasado, una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, catequesis de adultos y formación a catequistas jóvenes.
El próximo jueves 21 de septiembre a las 5 de la tarde tendrá lugar una reunión de coordinación de todos los catequistas de adultos en la Casa de la Iglesia en Plaza del Aseo número 6. Se trata de un evento organizado por la Delegación de Catequesis. Asimismo, esta delegación, junto con Pastoral Juvenil y Vocacional, han organizado un encuentro de formación para catequistas jóvenes en la Casa de la Iglesia el viernes 22 de septiembre de 7 a 9 de la tarde.
Se acerca el Día de Nuestra Señora de la Merced.
Con motivo de la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, Pastoral Penitenciaria de Zaragoza ha preparado varios actos en septiembre. El día 15 a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia, charla sobre la acción evangelizadora de los voluntarios de esta pastoral a cargo de Armando Cester. El día 22 a las 5 de la tarde, el sacerdote Javier Sánchez ofrecerá un concierto a los internos de Zuera y a los voluntarios que lo deseen. El día 23 a las 10 de la mañana se celebrará una Eucaristía en Daroca con los internos y el día 24 a las 10 de la mañana el arzobispo de Zaragoza celebrará la Eucaristía con los internos de Zuera. Ese mismo día, a las 7 y media de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, en la plaza de Alcobendas número 1, tendrá lugar una oración con los voluntarios.
Renovados para anunciar.
El próximo 19 de septiembre comienzan las reuniones por vicarías para presentar las líneas de trabajo del Plan Diocesano de Pastoral Vita del curso 23-24 y será bajo el lema Renovados para Anunciar. Estas reuniones quedan de la siguiente manera. La vicaría primera se reúne con los sacerdotes el martes 3 de octubre y con los laicos el viernes 20 de octubre. La vicaría segunda con los sacerdotes y laicos el mismo día, el martes 19 de septiembre. La vicaría tercera el 3 de octubre con el equipo de sacerdotes y el 23 de septiembre con los laicos. La vicaría cuarta el 19 con los sacerdotes y el 30 con los laicos. La vicaría quinta el 17 con el equipo de sacerdotes y la sexta el viernes 6 de octubre con los sacerdotes. La Vicaría de Pastoral también se reunirá con los miembros de asociaciones y movimientos el miércoles 4 de octubre.
Jornada Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
El 27 de septiembre se celebra la Jornada Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. En ella, Rafael Vázquez y Antoni Matabosc abordarán la charla Orientaciones Pastorales en Ecumenismo y Diálogo Interreligioso para una sociedad cada vez más diversa. También se presentarán en esta jornada los libros Caminar Juntos, Manual de Ecumenismo, de Rafael Vázquez, y El Peregrinaje Ecuménico, de Antoni Matabosc.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, el envío de aportaciones al Instrumentum Laboris del Sínodo. El próximo mes de octubre tendrá lugar en Roma el sínodo convocado por el Papa Francisco. Se trata de la fase final de un largo proceso de escucha del pueblo de Dios en las iglesias locales y de las posteriores etapas desarrolladas por parte de las conferencias episcopales y asambleas continentales. Fruto de este trabajo se presentó en junio el Instrumentum Laboris, un instrumento de trabajo para el discernimiento de los participantes de la etapa 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo. No se trata de un resumen del camino recorrido hasta ahora, sino del resultado de lo que se ha aprendido sobre la naturaleza de la Iglesia sinodal. El documento consta de un texto y 15 fichas de trabajo. Juntas reúnen las claves del camino sinodal realizado hasta ahora. Precisamente en estas fechas el equipo sinodal diocesano está recogiendo las aportaciones a este documento hasta el próximo 11 de septiembre, ya a la vuelta de la esquina. Por ello vamos a hablar ahora con el responsable del equipo sinodal diocesano, Ángel Lorente. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, llevamos hablando ya un tiempo del sínodo. Ahora nos adentramos en lo que es la fase final. Hemos tenido la fase diocesana, en la que hemos intervenido mucho cada fiel de la Iglesia Católica. Después vino la continental, para la que también se trabajó un primer instrumentum laboris. Y ahora llegamos a la fase final, a la que van a llegar las aportaciones de los equipos sinodales a este segundo instrumentum laboris. Cuéntanos por qué es necesario seguir aportando a este documento de trabajo. ¿Van saliendo cuestiones nuevas? ¿Es preciso revisar cuestiones que ya hayan salido en ese primer instrumentum laboris?
Pues mira, como muy bien has explicado, este instrumentum laboris, que es un documento de trabajo, es el resultado final de una experiencia, de un proceso de escucha, de discernimiento, de oración a la luz del Espíritu. Entonces, estamos todavía en sínodo, seguimos aportando, va a haber una asamblea en octubre, pero esto va a continuar también en el año 24, y por tanto este instrumento es una guía para participar en la Asamblea de los Obispos de octubre, pero nos ha pedido a la Conferencia Episcopal que recojamos ecos y sugerencias que nos provoca la lectura de este texto. Por lo tanto, más que cuestiones nuevas, es seguir profundizando en los tres grandes temas del lema, que son comunión, participación y misión.
¿Qué temas clave, ¿no? Bueno, estos son los tres grandes temas, pero ¿qué temas más concretos se van a tratar este mes de octubre, Ángel?
Sí, mira, el instrumento laboris es el documento que van a utilizar tanto ahora en la preparación como luego en el desarrollo de la asamblea los distintos participantes, obispos y no obispos, que luego hablaremos de ellos si te parece. El texto tiene como dos partes. Una parte que se llama sección A, que hace una descripción de las características de una iglesia sinodal, que es la iglesia que escucha, que discierne, que ora, que camina junta, y que sobre todo pone un gran énfasis en la vocación bautismal. Luego también hay un apartado sobre la metodología de la conversación en el Espíritu. En la página 16 hay un esquema que yo recomendaría a nuestros radioescuchas que lo vean con atención, porque creo que es una metodología que deberíamos incorporar en la vida ordinaria de nuestras parroquias y comunidades. Y luego tenemos una sección B donde están estos tres grandes temas que hemos comentado, que hemos enumerado y que se reformulan, hablando de corresponsables en la misión, comunión que se irradia y participación, autoridad y responsabilidad. Entonces, en torno a estos tres grandes temas hay una serie de fichas de trabajo que es lo que se va a trabajar en la Asamblea de Roma de octubre, y donde se va a seguir profundizando y que va a llevar a muchas preguntas, porque esto no es un camino cerrado ni mucho menos, es un camino abierto.
Todavía quedan días para participar y enviar aportaciones. ¿Quiénes han sido invitados a hacerlas en esta ocasión?
Bueno, pues es cierto que el plazo es un poco corto, pero recuerdo que el 20 de junio se publicó el instrumentum laboris, que el 23 los obispos de Aragón animaron a cogerlo, orarlo y reflexionarlo, y que el día 27 y 28, pues la Comisión Permanente de los Obispos de la Conferencia Episcopal hizo una propuesta metodológica de elegir un solo tema. ¿Por qué? Pues porque, claro, ya se echaba encima el verano, y en verano es muy difícil reunirse, y no obstante, pues se hizo una invitación a principios de julio a los 60 grupos sinodales, a los grupos Vita y a los consejeros. Pero, como bien habéis dicho vosotros, en Iglesia en Aragón, el 29 de agosto, se publicó otra nota informativa invitando a la participación. Por lo tanto, es un tema abierto a todos, pero que yo reconozco pues que el plazo es muy muy corto, porque el día 15 hay que enviar las aportaciones a la Conferencia Episcopal, pero el trabajo no acaba aquí. El documento está, lo podemos seguir leyendo con tranquilidad en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Es un documento que puede servir para la formación y para la reflexión, y por lo tanto yo animo a que se siga trabajando.
Entiendo que alguna aportación ya habéis ido recibiendo.
Sí, ya hemos recibido unas 10 aportaciones, unas son grupales, otras son personales, porque ha habido consejeros, por ejemplo, que nos han dicho que no tenían tiempo de reunirse con su delegación, por ejemplo, y le han hecho una reflexión personal, y algunos pues tocan un tema y otros tocan pues varios temas. Unos son más críticos, otros son más constructivos. Hay un poco, digamos, de variedad, que es lo lógico.
Claro.
El sínodo pone de manifiesto la unidad, pero también la diversidad y las distintas perspectivas en las que tenemos que escucharnos, encontrarnos, dialogar y seguir caminando juntos.
Este documento, aparte de en las webs oficiales, también se puede encontrar en vita.archizaragoza.org y también se puede conseguir en librerías, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Las librerías, tanto Ars como San Pablo, lo tienen. Me consta que en alguna de ellas hay abundancia de textos y para quien prefiera el papel, pues ahí lo tienen en ese formato que es muy manejable para todos. Y quien no, pues simplemente, como tú has dicho, entra a la página web del Arzobispado y se puede bajar el texto. Es un texto un poco extenso, pero que si lo leemos con tranquilidad, pues nos aportará muchísimo a la vida de nuestras comunidades. Porque estamos en una sintonía, acordaos que empezamos en las parroquias, después en las diócesis, después había una fase continental, y ahora va a haber una fase de Iglesia Universal. Por lo tanto, es un continuum dinámico en el que tenemos que situarnos todos, porque esto es un camino de todos, y es una llamada al pueblo de Dios para seguir participando.
¿A qué correo electrónico diocesano hay que enviar las aportaciones, ya sean personales o en grupo?
Pues como en la fase diocesana y en la fase continental, el correo es sínodo@archizaragoza.org. Repito, sínodo@archizaragoza.org. Hasta el día 11 de septiembre.
Y una novedad, Ángel, ya para concluir de este sínodo, es que en la Asamblea de Roma pues participan por primera vez laicos, religiosos y sacerdotes con voz y voto.
Pues es verdad, sin perder el carácter de Asamblea de los Obispos, pues el Papa, en esta línea de caminar todos juntos, ha nombrado a 70 católicos que no son obispos, sino sacerdotes laicos consagrados con voz y con voto. Y querría destacar el dato de que 36 son mujeres con derecho a voto y participan un total de 85 mujeres. Y por España van 3 obispos, entre ellos nuestro don Vicente Jiménez, pero también han sido designados otras personas como la presidenta de la Acción Católica General o la teóloga zaragozana Cristina Hinojés.
Bueno, pues va a ser un sínodo muy interesante que desde luego seguiremos de cerca. Muchísimas gracias, Ángel.
Pues a ti por darme esta oportunidad de comunicarme con el resto de la gente que quiera implicarse en el proceso sinodal. Muchas gracias.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Después de la publicidad hablaremos con Carlos Revuelto, delegado de Ecología Integral de la diócesis, al hilo del tiempo de la creación en el que nos hallamos inmersos. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Abrimos la sección Palomitas de este curso con Family Man, una película del año 2000 protagonizada por Nicolas Cage. Se trata de una entrañable fábula sobre un personaje que dejó pasar la oportunidad de casarse con la chica de sus sueños. Pasado el tiempo, se ha convertido en un triunfador hombre de negocios sin familia, pero en vísperas de la Navidad tiene un extraño encuentro con un peculiar ángel guardián, y a la mañana siguiente se despierta casado y con hijos, y en una posición bastante más modesta. ¿Qué es mejor y qué es peor? Tendrá tiempo para averiguarlo.
¡Siempre un amable!
Jack Campbell pensaba que lo tenía todo.
¡Feliz Navidad!
Voy a volcarme de lleno en este trabajo.
Eres un honor para el capitalismo, Jack.
Pero un día su pasado le pilló por sorpresa.
Kate Reynolds fue mi novia en el instituto. Casi nos casamos.
Pero la dejaste.
Solo tomé el camino más fácil.
¿Y el destino?
¿Qué? ¿Él?
Yo.
Le ofreció una visión.
¿Qué necesitas, Jack?
Tengo todo lo que quiero.
¿Sí? Recuerda que esto te lo has buscado tú mismo.
De lo que podría haber sido su vida.
¿Qué pasaría si podría ser el nombre de un subgénero que incluiría películas como Qué bello es vivir, Dos vidas en un instante, Corre Lola corre, Yo y yo misma y Family Man? La idea es presentar una historia según se haya tomado tal o cual decisión. Brett Ratner, tras la divertida comedia de acción Hora Punta, acomete este moderno cuento de transformación personal con tintes dramáticos, románticos y de comedia. El relato cuestiona esos valores inmediatos que no llenan: dinero, éxito, sexo rápido, frente a otros que a veces son arduos y que requieren esfuerzo, pero que son los que merecen la pena: la familia, amar a los demás. Hay que destacar el trabajo de la pareja protagonista. Nicolas Cage juega muy bien la carta del desconcierto y el aprendizaje, y Tia Leoni logra su primer gran papel. Los dos juntos consiguen que el espectador los tome por marido y mujer. Una de las definiciones más curiosas acerca de esta película la ha hecho el productor Andrew Davis. No es una comedia de las que acaban y deja un regusto que apenas recuerdas. Realmente es como un bombón belga, que lo pones en la boca y desaparece, pero sigue recordando su buen sabor. Nicolas Cage dudó a la hora de hacer Family Man, pues le parecía una comedia demasiado ligera. Debo reconocer que durante el rodaje estaba convencido de que el resultado final iba a ser algo sentimental, un poquito pastel, pero me sorprendió cuando la vi porque su historia funciona. Tiene un toque arriesgado que puede llegar a mucha gente. A la vez explica que en el film hay auténticas risas, auténticas en el sentido de que no vienen de gags o chistes. En resumen, os recomendamos ver esta película y luego hacer Cineforum Familiar para reflexionar acerca de los pilares fundamentales de la vida y de la importancia de tomar buenas decisiones.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar enseguida con Carlos Revuelto, delegado de Ecología Integral de la diócesis, ya que nos hallamos inmersos en el tiempo de la creación instaurado por el Papa Francisco. Este tiempo dio comienzo el 1 de septiembre y concluirá el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Así que esta delegación recién creada empieza fuerte su primer curso con este tiempo de reflexión sobre la creación y lo hace con una propuesta de eventos que nos ayudarán a entender mejor esta realidad. Carlos Revuelto, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Cuéntanos, Carlos, ¿cuáles son las ideas principales que el Papa Francisco nos lanza para este tiempo de la creación?
Bueno, pues el lema que he escogido para este año está tomado del profeta Amós, que dice que la justicia y la paz fluyan, y que el derecho corra como el agua y la justicia como un corriente inagotable. Y está centrado en el agua y los problemas que sufre la hermana agua, como la llamaba San Francisco, y cómo estos afectan a tantas personas y a tantos seres vivos. Entonces, el Papa Francisco en este tiempo de la creación nos invita a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática, y lo hace con tres propuestas muy concretas. En primer lugar, nos pide que transformemos nuestros corazones mediante una conversión ecológica, como ya señala la encíclica Laudato Si. Segundo, nos pide transformar nuestros estilos de vida, que practiquemos lo que denomina una gozosa sobriedad y recurramos en nuestras decisiones diarias a productos y servicios que sean ecológicamente y socialmente responsables. Y por último, nos invita a una transformación de las políticas públicas. Los cristianos tienen que levantar la voz para detener las injusticias hacia los pobres y hacia las generaciones futuras que sufrirán las peores condiciones del cambio climático. La verdad es que el texto da de sí para mucho y recomiendo desde aquí a todos los oyentes que traten de leerlo, así como el comunicado que ha escrito la Conferencia Episcopal Española al respecto de este tiempo de la creación, que también es un documento muy interesante.
Parece eso, que pide primero esa conversión personal, ¿no?, y esa conciencia, y después esa proyección en el plano social.
Exacto. Sí, así es.
Hay varios actos que habéis preparado la delegación. La verdad es que empezáis septiembre muy fuerte. El 21 presentáis de forma oficial la delegación a la archidiócesis. ¿Qué objetivos os gustaría cumplir para este curso? ¿En qué os gustaría que se convirtiera esta delegación?
Bueno, pues como dices, el día 21 presentamos la delegación y será en la Casa de la Iglesia, y que allí todo el que quiera conocer un poco más, pues estaremos encantados de recibir. Y para este curso, pues lo que me comentas, pues me gustaría, por un lado, pues consolidar la organización interna de la delegación con los distintos equipos de trabajo que nos estamos proponiendo tener y incorporar a cuantas personas y entidades quieran colaborar en la tarea y darnos a conocer a toda la diócesis. Y poder realizar algunos actos de sensibilización a lo largo del curso. Y, por otra parte, queremos también darnos a conocer fuera de los ambientes estrictamente de iglesia y establecer lazos con otras entidades con las que compartimos esta preocupación por la casa común y por el sufrimiento de nuestros hermanos más pobres, ¿no? Esas son un poco las ideas que tenemos para este año. A ver que trataremos de materializar con distintos con distintas acciones a lo largo del curso.
Tenéis una oración en el Parque del Agua, me parece muy original. Cuéntanos un poco en qué va a consistir y qué se pretende con esta actividad.
Sí, esto será el sábado día 23, por la mañana, en el Parque del Agua, en una zona de soto natural junto al río, al Ebro, y queremos tomar conciencia de la naturaleza que lo rodea, del río, de sus aguas y de la vida que se desarrolla junto a ellas. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos recuerda lo importante que es conocer la naturaleza para poder amarla y cuidarla. Entonces queremos hacer una acción de descubrimiento de la naturaleza y orar junto a ella. Entonces esto lo vamos a hacer con la colaboración de Santiago Sácar, que es naturalista, artista, ilustrador, escultor, es teólogo también, y una persona muy 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 interesante que nos descubrirá la fauna que habita junto al río. Haremos una oración allí. Y lo único que este tema, por cuestiones organizativas, va a ser necesaria inscripción previa. ¿Vale? Vamos a hacer dos turnos de... Vamos a hacerlo en dos turnos, a las 9, si no recuerdo mal, a las 9:30 de la mañana y a las 11 de la mañana, está en los carteles. Y está allí también está el modo de inscripción. Y si no, pues para cualquier duda, pues se puede poner en contacto quien quiera con la delegación o con el arzobispado y se lo indicaremos sin problema. Hemos habilitado un formulario para que la gente pueda inscribirse, mostrar interés, y allí se explica un poco todo y cualquier duda estaremos encantados de eso.
Y luego hay una tercera actividad prevista, ¿no?, aunque luego vayan surgiendo más, que es la vigilia Enlázate por la Justicia.
Sí, bueno, previamente el día 1 de octubre tendremos una oración ecuménica en el monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro por la creación. Será el domingo 1 de octubre por la tarde.
Cierto, ese es el evento previo, sí.
Sí, eso es. Y luego ya el
20 de octubre.
Que no tengo el cartel delante y alguna fecha se me baila. Estoy fuera de Zaragoza y no. Entonces, sí. Haremos una vigilia en la Gente por la Justicia relacionada con la semana de erradicación de la pobreza. Entonces, haremos allí una vigilia en la parroquia de Zuera, un poco donde tendremos presente
en San Pedro Apóstol,
la relación,
¿verdad?,
que existe entre el deterioro ambiental y la pobreza, y bueno, con la intención de poder tomar, que tengamos conciencia, que lo recemos todos allí y podamos salir un poco más comprometidos en este aspecto, ¿no?
Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es tu recorrido dentro de este campo del cuidado de la creación?
Bueno, yo desde pequeño aprendí que la naturaleza tiene un valor intrínseco que no depende de su utilidad, y es algo que siempre he tenido muy claro, ¿no? Y lo importante que es luchar por tratar de dejar este mundo mejor de como lo encontramos, como decía Baden Powell. Y pues con todo eso estudié geología y tengo la suerte de que profesionalmente me he podido dedicar al medio ambiente y a la evaluación de riesgos geológicos, y fuera del trabajo pues pertenezco al grupo de ecología y justicia social del Centro Climatelli, al que represento en la iniciativa Enlázate por la Justicia, que comentaba antes, de la diócesis de Zaragoza, donde pues desde hace unos años íbamos haciendo acciones de sensibilización sobre la relación que existe en esto que te decía, entre la degradación de la naturaleza y la pobreza. Es un grupo de trabajo que es una iniciativa nacional, es un grupo de trabajo que en la diócesis componemos bastantes entidades de la Iglesia, que estamos, que sea un poco lo que ha sido el germen de la delegación, ¿no? A partir de aquí queremos crecer como delegación y, bueno, a ver. Con mucha ilusión.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Claro que sí, seguro que arrancáis muy bien este curso 2023-2024. Un abrazo.
Muchas gracias, Rocío.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.